Saludos, saludos para quienes nos acompañan hoy en esta tertulia del lunes 7 de junio. Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Emiliano, y felicitaciones por el aniversario.
Gracias. Rubén Villaverde, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Me ganó de mano, así que bueno, buenos días.
La semana pasada todos tenían que saludar por el premio Iris, ahora todos tienen que saludar por los 25 años en perspectiva, me parece muy bien. Leonardo Costa, ¿qué tal?
Buenos días, felicitaciones también.
Jaime Jaffé.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias a los oyentes que siguen mandando sus mensajes. Recuerden que les estamos pidiendo desde temprano que ustedes nos cuenten qué les dicen estos 25 años de en perspectiva, por qué escuchan el programa, desde cuándo lo escuchan. Y pueden hacerlo tanto por correo electrónico como por mensaje de texto y además por estos días en contestador automático. Pueden dejar el mensaje grabado también en el 902-5377. Todo esto va después para el especial que estamos preparando en espectador.com y que supongo que va a estar disponible ya en el correr de esta semana, con una serie de contenidos, entre ellos este, la participación de quienes son los destinatarios de nuestro trabajo de todos los días. Vamos al primero de los temas de nuestro menú de hoy. Hablamos de un acontecimiento que se va a desarrollar justamente en esta jornada. Se reúne el presidente de la República con los líderes de todos los partidos políticos. ¿Qué es lo que se busca con ese acto que tendrá lugar en el Palacio Legislativo? Sellar, cerrar las negociaciones para la participación de la oposición en directorios de entes autónomos, servicios descentralizados y otros organismos de gobierno. Este fin de semana, el presidente Mujica dio a conocer, a través del sitio web de la presidencia, un texto en el que dice: la oposición va a tener 42 cargos en la administración y yo estoy orgulloso de haber contribuido a que las cosas sean de esta manera. Desde esos cargos van a poder controlar y van a poder ayudar a conseguir una gestión de mayor calidad. Dada la relación de fuerzas en el Parlamento, ningún partido estaba en condiciones de exigir una participación como esta. No lo exigieron, pero tampoco lo pidieron. Fue nuestra iniciativa, de punta a punta y sin atenuantes. ¿Para qué? Para inaugurar este gobierno con un gesto de simple y humana buena voluntad. Para dejar claro que no pensamos el Estado como un territorio a ocupar por las fuerzas vencedoras. En otras palabras, para generar buena onda, buen trato, buenos modales. ¿Cómo están observando este jalón?
Este es un episodio verdaderamente muy... ¡Ay, perdón!
El celular.
Voy yo.
su televisión en posta.
Mientras Connie nunca me pasa, pido disculpas.
Mientras Connie se encarga de destruir a patadas su celular, va Leonardo Costa.
No, creo que realmente son de los actos que marcan el tono de un gobierno cuando inicia. Yo creo que esto que planteó Mujica y que ya lo ha venido haciendo de tiempo atrás, la posibilidad de participar todos los partidos, sea controlando, sea gobernando, sea haciendo las dos cosas, en la gestión de los entes autónomos, servicios descentralizados y otros organismos del Estado, parece ser un acto necesario para la consolidación democrática. Necesario sobre todo porque es la primera vez que todos los partidos políticos con representación parlamentaria participan desde el año 1985 en, de alguna manera, el cogobierno de algunos de estos entes. Es muy importante también por la forma que se renuevan el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, que eran dos organismos de Contralor que hacía muchos años que, por razones de estancamiento político, diría yo, por las razones de diálogo político, no se podían renovar. Por tanto, yo creo que esto es un acto de reafirmación republicana más de lo que Mujica ha venido haciendo, y a mi juicio va a marcar un tiempo nuevo que ojalá perdure, en el entendido de que la oposición no solo tiene derecho a controlar desde el Parlamento, sino también desde la gestión de algo que en definitiva es de todo y no es, como muy bien dice Mujica, un coto de casa del que gana. Yo creo que eso es lo relevante. Y un dato más, y creo que también es importante porque muestra a los partidos políticos haciendo su mejor esfuerzo para poner cuadros, y sobre todo miré la gente de Vamos Uruguay, donde se hizo una fuerte apuesta a dejar de lado a aquellos políticos que no serían electos, y de hecho nos roban un contertulio de los jueves.
Es cierto, vamos a perder a Fernando Escriña. Fernando Escriña, integrante de la tertulia de los jueves, va a ser, dentro de pocos días, Integrante del directorio del Banco República, designado justamente por Vamos Uruguay.
Muy buen integrante que completa un muy buen directorio del Banco República, que ya había sido el periodo pasado, con lo que me parece que es un buen inicio, es un buen camino y esperemos que sea lo que perdure.
A ver, otras opiniones acá en la mesa.
Yo quiero aplaudir realmente de corazón, no solo que ocurra esto, sino en los términos en que el presidente Mujica lo ha planteado. Porque, digamos, esa sencilla, digamos, comunicación que aparece en el sitio de la presidencia expresa una cosa muy importante para entender cómo funcionan las instituciones en los países democráticos. Quiero, sin embargo, hacer un par de precisiones. Una, respecto a los antecedentes históricos desde el retorno democrático, quiero recordar, porque tenemos, como tenemos 25 años de existencia, en perspectiva y Emiliano, y estos coinciden casi íntegramente con el periodo de retorno democrático, en el gobierno del doctor Sanguinetti, primer gobierno del año 85 al 90, la integración de los entes autónomos, el gabinete y los organismos de contralor fue genuinamente pluripartidista, sin exclusiones y con todos los partidos que tenían representación parlamentaria. Recordarán, capaz los más memoriosos, que en la presidencia del Banco de la República estaba el contador Federico Schlinger, que pertenecía y había sido candidato a la vicepresidencia por la Unión Cívica, partido que tenía además un cargo en el gabinete en la persona del muy respetado y recordado doctor Juan Vicente Chiarino. A su vez, el Partido Nacional tenía una gran cantidad de cargos. Yo no integré los gobiernos al comienzo, entré muy en el final, a fin del año 87, comienzo del año 88, pero el Partido Nacional tenía, y yo no integraba, en ese gobierno de entonación, no iba con mentalidad de cogobernar, pero no de renunciar a mi condición, por ejemplo, en aquel momento, de muy discrepante de alguna de las líneas generales que en aquel momento eran mayoritarias, como la idea del monopolio de los combustibles, para decir una. Y, por supuesto, el Partido Colorado y el Frente, yo tuve el honor de tener de compañero en el directorio, sentado al lado mío, al ingeniero José Oliveras, un caballero en el más cabal sentido de la palabra, con quien votábamos muchas veces juntos y algunas veces, además, haciendo mayoría contra la opinión de alguno de los integrantes colorados, todos grandes amigos y personas a quien mucho aprecio y quiero. De modo que esto es realmente un salto adelante, porque después, durante los gobiernos, entre ellos el que a mí me tocó ser director de planeamiento, se olvidó esta sana práctica de los primeros 5 años del doctor Sanguinetti.
Jaime, tú desde la ciencia política, tienes un enfoque complementario, sin duda, dale.
No, pero coincido en que es una actitud y una acción saludable. No hay nada en el ordenamiento jurídico, constitucional, legal uruguayo que obligue al presidente a hacer esto. Por lo tanto, depende exclusivamente de una voluntad política que ha sido muy firmemente manifestada y llevada adelante. Creo que es bueno para la democracia. El Uruguay no dejaría de ser, democrático, de hecho no sucedió en los periodos inmediatamente anteriores, por no incorporar esta práctica de coparticipación de la oposición en los mayores niveles de la administración pública, pero creo que le agrega, hace que nuestra democracia sea una mejor democracia. En tanto, una definición básica de ella refiere a que la democracia no es únicamente el gobierno de la mayoría, sino el gobierno de la mayoría con el respeto de la minoría y con el control de la minoría. Y en ese sentido me parece que esta incorporación de la oposición no hace más que mejorar la calidad de nuestra democracia.
Es mucho más esto último que lo primero. La democracia es mucho más la garantía del sistema de la existencia y la acción de las minorías que el predominio de las mayorías, porque los sistemas totalitarios muchas veces alegan que son mayoría.
Bueno, viene todo muy unánime. Me gustaría después incorporar otro ángulo. Porque yo tengo una pregunta que me inquieta en torno a esta situación, pero todavía no escuchamos a Rubén, dale.
Me parece que es una experiencia nueva para el Frente Amplio y también va a suponer un aprendizaje. Hay un cambio evidente entre Vázquez y Mujica. Yo creo que lo de Vázquez fue muy bueno y sin plantear una ruptura con eso muy bueno de Tabaré Vázquez, esto se agrega a lo muy bueno que creo que fue la gestión anterior. y me parece que empieza a definir un partido con más y mejor vocación de gobierno. Esta es una actitud que me parece que era necesaria para el Frente Amplio, en tener esta actitud con la oposición. Creo que Mujica, que tiene estos gestos y que es muy saludado desde la oposición, ojalá sea también bien recibido hacia adentro del Frente Amplio, cosa que no tengo tan claro.
¿A qué estás aludiendo?
Y en la actitud, bueno, luego hay 100, 150, 200 tipos que se van a juntar con 70 u 80 de los contrarios y van a tener que saber convivir. Porque tal vez la actitud de algún frente amplista en alguna zona, ente descentralizado o lo que venga, no sea exactamente la que está impulsando Mujica, porque no tiene costumbre, porque no lo tiene incorporado, porque no es político, porque a veces pensamos que es como malo que haya un político al frente de una determinada unidad y solo queremos que hayan técnicos, y luego los técnicos pueden tener una cierta idea de avasallar al otro porque es su idea y punto. Entonces van a haber algunas zonas de ciertos problemas que va a haber que saber manejar con la entonación que le ha dado Mujica.
Yo tengo un apunte constitucional. El constituyente, porque ahí tengo una leve discrepancia con Jaime, el constituyente sí previó que tenía, no que tenía que ser de acuerdo nacional. El constituyente lo que previó es que, salvo que el gobierno tuviera unas mayorías muy significativas, concretamente 3/5, que normalmente no se han tenido, y el Frente no lo tuvo en esta ocasión, ni lo tuvo en la anterior, en el Parlamento, me refiero. 3/5
implica 60%.
60% de voto popular en representación parlamentaria.
Hay que preverlo para el 2014.
Bueno, por eso. Pero digo, lo que el constituyente previo dice que los directores de los entes autónomos y servicios descentralizados serán designados por el presidente de la República a propuesta del Consejo de Ministros, en acuerdo con estos y con la venia de 3/5 del Senado. Entonces, la historia mostraba que siempre había, tenían que acordar, en los tiempos en que el país era un país bipartidista fuerte, tenían que acordar los dos grandes partidos para representarse. Más allá de que esto después se desnaturalizó por institutos que yo creo que eran bastardos, como fue el tema del 3 y 2, literalmente aplicado y sin consideraciones. Pero la Constitución dice otra cosa más muy importante. Dice, a propuesta del Presidente de la República, basado en las condiciones personales, profesionales y técnicas. Quiere decir que no dice la Constitución que el Presidente con el Consejo de Ministros puede proponer a cualquier máscara. Y de hecho, muchas veces esto se desnaturalizó. Uno de los más grandes desnaturalizadores de este principio fue el doctor Jorge Valle, que mandó a los impresentables más extraordinarios a dirigir empresas públicas.
Bueno, pero una pregunta que yo quería hacerles es, este clima, este buen clima, este relacionamiento tan civilizado entre gobierno y oposición, que hoy va a tener la frutilla arriba del postre con el encuentro de Mujica con los líderes partidarios. ¿Está apagándose ya? ¿Esta luna de miel ya se agota? Lo pregunto a partir de algunas situaciones que hemos visto estos días. Por ejemplo, un debate muy fuerte que se ha generado en torno a estas medidas que el gobierno anunció de extender el IRPF a los rendimientos de las colocaciones en el exterior de residentes en Uruguay y también la flexibilización del secreto bancario. La respuesta desde la oposición ha sido muy dura. O pienso, por ejemplo, en esta imposibilidad de ponerse de acuerdo a propósito de cómo se arma, cómo se distribuyen los cargos en la representación en el Parlasur, en el Parlamento del Mercosur, donde por un cargo nada más se ha armado el lío que se ha armado. El Frente entiende que deben ser 10 del oficialismo y 8 de la oposición. La oposición le reclama 9 y 9, y todo puede terminar en que no, incluso alguno de los partidos no esté en el Parlasur por decisión propia a partir de esta diferencia. ¿Cómo están observando eso ustedes?
Sin perjuicio de no puedo dejar pasar lo que dijo Coni así nomás, porque creo que sí que hubo algunos personajes que no debieron estar en los entes. Creo que hubo muy buenos integrantes de entes autónomos.
Yo me estoy acordando de los malísimos.
Bueno, claro, pero no puedo generalizar así. Hubo gente muy buena, técnicamente solvente y moralmente mejor aún. Y desgraciadamente, si algo se ha demostrado en estos últimos 5 años de Tabaré Vázquez, es que habemos y habemos, porque también hubieron algunos que no debieron estar. O sea, desgraciadamente los partidos políticos no tienen monopolio, y voy a ver con mucha gracia cuando el Partido Nacional designe sus candidatos y voy a poder refrescarte todo lo que tú has dicho, porque creo que vamos a poder conjuntamente...
Debes tener más datos que yo, que no sé quién es.
Como hacer en la carrera.
Todavía bueno, no se conoce. La lista del Partido Nacional todavía no se conoce. Se conoce el Partido Colorado... Se conocen nombres del Partido Colorado y del Partido Independiente, faltan los del Partido.
Exactamente, por eso lo quería, pero más allá de eso, yo creo que esto que pasó en Parlasur, en el fondo no es que se rompa la luna de miel, porque en el fondo lo que hay es una gran discrepancia sobre el Parlasur de parte de los partidos tradicionales, y me parece que la discusión política va a existir, y el tema es mucho más el tono, más allá de la crítica puntual a este punto del Parlasur, el tono general. Yo creo que todavía no se rompió la luna de miel porque la gente aún no rompió la luna de miel con Mujica. El otro tema que tú planteabas, Emiliano, el tema de las medidas económicas, también es cierto que fue mucho más una crítica del sector empresarial, de algún sector empresarial, que de los partidos políticos, porque también de parte de los partidos políticos la crítica por lo pronto no fue la que fue, no fue técnicamente muy solvente. Y hubo gente que estuvo a favor, como fue el caso de Francisco Gallinal. Por lo tanto, yo creo que es normal, fue mucho más una crítica concreta de Julio Debrun.
Pero yo tengo la impresión de que si vamos a repasar en la oposición, mayoritariamente hubo un rechazo.
Sí, pero no fue una cosa de
pero no para romper el acuerdo, claro, simplemente no fue para ayudar a pensar.
Claro, no fue con las dos patas a la cabeza.
Yo le tengo mucho respeto intelectual a Gneco, y discrepo en este tema con él, pero eso no quiere decir que no podamos venir a entendernos en la tertulia.
Bueno, ¿qué dicen los demás?
Sí, no, yo no, simplemente...
¿Cómo es el momento? ¿Cómo cae la culminación de estas negociaciones por los cargos en los entes autónomos y servicios centralizados? ¿Cómo cae ahora que estamos llegando a los 100 días de gobierno de Mujica?
Sí, digamos, conflicto va a haber, y digamos, la ilusión de que porque haya un nuevo estilo presidencial va a desaparecer ese cierto nivel de confrontación que es natural a la relación entre los partidos y a un sistema de competencia como el que tenemos en Uruguay, es, digamos, una falsa ilusión. Justamente, me parece que la novedad va a ser que, sobreviviendo este conflicto, se generan, digamos, espacios para administrarlo de otra manera a cómo se venía administrando en los periodos anteriores, donde la lógica era prácticamente, digamos, única de confrontación, sin mayores espacios para la negociación, salvo en el peculiar momento de la crisis donde se abrió, digamos, la oportunidad para la colaboración entre el Frente Amplio y los partidos gobernantes a partir de la gravedad de la situación. Por lo tanto, digamos, no me parece que digamos la sobrevivencia o la presencia de este tipo de factores de enfrentamiento como el que mencionás, Emiliano, sea contradictorio con lo otro. De todas formas, esta es la visión positiva. Por el otro lado, podemos decir, bueno, hasta ahora no había demasiada confrontación porque la oposición no quería complicar la no quería poner un palo en la rueda de esta negociación porque no quería estar 5 años más fuera de la administración pública. También podríamos especular con que, alcanzado el acuerdo, ahora, bueno, ya todo el mundo se siente liberado para chocar más frontalmente.
Doy un crédito a tu tesis esa. Hago un paréntesis, disculpame, Rubén. La tesis de Jaime... desgraciadamente se ve sustentada por años de traición. Una vez que tienen los cargos, ahí empieza de vuelta la cosa, ¿no?
Pero es absolutamente normal
y humano
que hayan diferencias. No sería real tampoco con lo que quiso expresar la ciudadanía con su voto que se mantuviera el clima de las no diferencias, porque tampoco podés poner todo en una licuadora y sacar un jugo. La política no es exactamente el resultado de una suma extraña de cosas mezcladas. Hay confrontación de ideas y en determinado momento hay procesos de toma de decisión. Podrá ser en acuerdo o podrá ser en desacuerdo, pero en definitiva hay que gobernar. Y en todo caso, creo que sí que ese clima empieza a variar, pero no en un mal sentido, empieza a variar. Creo que es ayer que leí unas declaraciones de Bordaberry, si no me equivoco, en el diario El País, si no las leí por ahí, en donde empieza a observar que el presidente ha hecho algunos anuncios, pero que esos anuncios luego no han tenido continuidad, y hace 4 o 5 referencias a temas que comentó Mujica
sobre reforma del Estado, inclusive sobre el grabar depósitos, etcétera, cuatro o cinco cosas que había comentado Mujica y que luego aparentemente había o dado marcha atrás o la había dejado por ahí. Y empieza a plantear una exigencia en el sentido de concretar cosas. Bueno, pero es absolutamente normal que Bordaberry establezca eso y que quiera impulsar sus cosas.
Yo el único comentario que quería agregar es el asombro que me provoca el tupé de los dirigentes sindicales del PIT-CNT que están en versión de disparate libre. Porque decidieron, leo con asombro, que el señor Oscar López, de dirigente portuario, integrante de la mesa coordinadora de los CENTES...
Una chiquita, Conrado,
dice
pero
que
antes de que te mandes y partas un par de tibias y peroné. El PIT-CNT es una cosa, normalmente se expresa a través de Juan Castillo, Fernando Pereira, Milton Castellano, y luego hay dirigentes de los sindicatos.
Claro,
está la agrupación de tercer grado, la central sindical, que es un tipo de pensamiento, y luego la opinión de organizaciones de segundo grado o de primer grado, que tienen algunas diferencias. Tú estás haciendo referencia a una organización de segundo grado, que es el Sindicato del Puerto, con unas expresiones
integrante
de Oscar
López. De la mesa coordinadora de entes. Digo, esto lo que tú me querés decir es que se trata de un espontáneo en los términos taurinos. Es decir,
bueno,
el que salta de las gradas al ruedo para tratar de torear al toro. Pues este señor está diciendo que si se nombrara al ingeniero Álvarez, Eduardo Álvarez Maza, ya el puerto entraría en conflicto. El gran hacedor de la magnífica reforma del puerto del año 1991, que todo el país celebra, incluyendo quien fue presidente de la ANP, el ingeniero Puntigliano, y todo el gobierno de Tabaré Vázquez, y ahora el de Mujica, resulta que cuenta con estos señores, y Juan Castillo hace mutis por el foro.